Ahora va a hablar Adrián Rivero Suárez sobre las reacciones químicas.
Como ha dicho el compañero, las reacciones químicas proporcionan sustancias de un uso común. En las comidas se utilizan sustancias que se encuentran en la naturaleza, pero hay sustancias que no son puras, sino soluciones. La obtención de algunas sustancias requiere métodos de separación. La obtención de otras sustancias son consecuencias de reacciones químicas. Y ahora el compañero Carlos va a hablar de las desventajas de los materiales radiactivos.
Los materiales radiactivos tienen muchas desventajas. Algunas de ellas son que tienen un alto nivel de contaminación que suponen un riesgo muy grande. Los residuos radiactivos también son difíciles de deshacerte de ellos, lo que hace que se tenga que fabricar piscinas para poder buscar soluciones a largo plazo. Otro inconveniente es que esta energía produce radiación y estar expuesto a esta durante mucho tiempo puede ser nocivo para tu salud. Las centrales nucleares son las mayores productoras de materiales radiactivos y esto, ligado a que pueden llegar a ser un poco inseguras, hace que sean el mayor inconveniente que hay.
Buenos días, vamos a hablar sobre la química y sus ventajas y mi compañera Andrea va a hablar sobre las ventajas de la radioactividad.
La energía eléctrica obtenida en una central nuclear es más barata que la obtenida en centrales térmicas convencionales, si no se tiene en cuenta los costes de construcción y de desmantelamiento. Estas centrales también contribuye a la diversificación de las fuentes energéticas. Las centrales nucleares no liberan dióxido de carbono, lo que ayuda a reducir las emisiones globales de CO2 a la atmósfera y, por tanto, el efecto invernadero. Aunque su construcción usa materiales y...
Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre las ventajas de la química y mi compañera Andrea va a hablar sobre las ventajas de la radioactividad.
La energía eléctrica obtenida en una central nuclear es más barata que la obtenida en centrales térmicas convencionales, si no se tiene en cuenta los costes de construcción y de desmantelamiento. Estas centrales también contribuyen a la diversificación de las fuentes energéticas. Las centrales nucleares no liberan dióxido de carbono, lo que ayuda a reducir las emisiones globales de CO2 a la atmósfera y, por tanto, el efecto invernadero, aunque su construcción usa materiales y energía que liberan una cierta cantidad en CO2. Puede generar una gran cantidad de energía con ella, la cual puede servir para infinidad de cosas sabiendo aplicar. Reemplaza la mayoría de los combustibles fósiles cada vez más escasos. Disminuye el coste de la electricidad, reduce la contaminación atmosférica y además su fuente de origen es casi inagotable, ya que la fisión de 1 kilogramo de uranio 235 libera 18,7 millones de kilovatios hora en forma de calor. Positiva en la medicina, pues a través del desarrollo del láser se genera cierta radioactividad capaz de tratar o eliminar tumores u otros problemas degenerativos. El C14, elemento radiactivo que se encuentra en nuestro medio ambiente, permite determinar la edad de fósiles.
Ahora va a hablar mi compañero Pablo sobre las radiaciones químicas proporcionan su uso de sustancias contaminantes. Ahora va a hablar mi compañero Pablo sobre la obtención de sustancias de uso común a partir de reacciones químicas.
Seguro que en tu casa tienes un montón de cosas que no sabías que venían de reacciones químicas, pues muchos de los materiales de nuestro día a día provienen de estas reacciones, como por ejemplo la sal, el vino, el azúcar y el vinagre. También las reacciones químicas son imprescindibles para la medicina, para infinidad de medicamentos como el paracetamol, y también se usa para muchos materiales como el plástico. En conclusión, muchas de las sustancias que se hacen imprescindibles son gracias a las reacciones químicas. Ahora va a hablar mi compañera Alesia sobre la química y su ventaja y sus materiales.
¿Qué es un material? Un material es un tipo de materia usada para satisfacer una necesidad humana, ya sea un vestido, una vivienda, alimentación y demás. Puede ser transformada por una sola sustancia, por ejemplo, la sal, o por muchas mezclas como una roca. Los materiales se pueden el acidificar según diferentes criterios, como por ejemplo, según su procedencia, pueden ser naturales o artificiales, y según su estructura y propiedades, como pueden ser materiales metálicos, materiales cerámicos, vidrios, plásticos, etc. Materiales compuestos o compósitos resultan de la mezcla heterogénea de dos materiales diferentes para obtener unas propiedades distintas y muy útiles. Es decir, que aprovechan entre unos materiales y otros para unirlos y así poder obtener más materiales aún más útiles para nuestro día a día, como por ejemplo la fibra de vidrio y la de carbono. Además, el adobe formado por arcilla y paja es el compósito más antiguo conocido. Un ejemplo es el plástico con fibra de vidrio, que se utiliza para fabricar raquetas de tenis, el casco de embarcaciones y en Un ejemplo es el plástico con fibra de vidrio, que es utilizada para fabricar raquetas de tenis, el casco de embarcaciones y en aeronáutica y automoción.
Buenos días, somos alumnas de la clase de tercero C y ahora mi compañera Ainhoa les va a hablar sobre la contaminación atmosférica.
Se denomina contaminación atmosférica la presencia en el aire de materiales que impliquen riesgo, daño o molestia a las personas. Las consecuencias más graves a la población son: reduce la visibilidad, produce olores desagradables y ataca distintos materiales. También podemos encontrar dos causas de contaminación. Estas pueden ser de origen natural y otras debidas a la actividad humana. Las sustancias contaminantes liberadas a la atmósfera se denominan contaminantes primarios. Una vez emitidas, producen otras sustancias nocivas llamadas contaminantes secundarios. En realidad, casi todo lo que se emite hoy en día contamina la atmósfera, como el óxido de sulfuro, que liberan las calefacciones y el tráfico. Las centrales térmicas liberan dióxido de nitruro en grandes cantidades, entre otras el dióxido de carbono. En general, este no es un contaminante, ya que es esencial para la vida humana y para las plantas. Sin embargo, es el primer causante del incremento de invernadero y aumento de temperatura. También pueden causar CO2 los incendios forestales. A pesar de este componente, el metano también es uno de los causantes del efecto invernadero. Próximamente, mi compañera Andrea va a hablar de las desventajas y ventajas de los materiales radioactivos.
Las sustancias radioactivas son las que emiten radiaciones tipo alfa, beta y gamma. En las emisiones se produce la desintegración de los núcleos de sus átomos y liberan energía. La mayor parte de la radiación proviene de fuentes naturales como el gas. Algunos de los materiales tienen cierto beneficio, como aplicaciones médicas o para obtener energía mediante reacciones nucleares. Algunas ventajas de la energía eléctrica es que es más barata, no libera dióxido de carbono y por lo tanto ayuda a reducir el efecto invernadero. Al contrario, algunos inconvenientes son el gran riesgo de contaminación en caso de accidente. A medida que un material se desintegra, tiene que pasar un periodo de tiempo necesario. Algunos residuos a veces tardan miles o millones de años en dejar de ser peligrosos. A continuación, mi compañera Paula va a hablar de la contaminación del suelo y del agua.
La contaminación del agua es una modificación de su estado por causas naturales o del ser humano que la vuelve inadecuada o peligrosa para el consumo humano, la industria, la pesca y las actividades recreativas. Una causa natural puede ser el aumento de nutrientes que produce la proliferación de algas. Y una causa humana puede ser el vertido de la basura en las orillas de los lagos y las playas de los océanos. La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias en unos niveles que la convierten en tóxicas para los organismos del suelo, para la vida de las plantas y para la salud humana. Una contaminación del suelo sería uso de herbicidas para eliminar plantas que dificultan las labores agrícolas. Algunos productos que contaminan el suelo son los plásticos, la materia orgánica, los derivados de petróleo y los disolventes. También los pesticidas para combatir plagas. Los metales pesados como el plomo que se acumulan en los seres vivos.
Hola, somos alumnos de tercero de la ESOC y vamos a hablar sobre las ventajas de la química. Ahora mi compañero Néstor va a hablar sobre la química y los materiales.
Un material es un tipo de materia usada para satisfacer una necesidad humana. Puede estar formada por una sola sustancia, como la sal, o por una mezcla, como muchas rocas. Los materiales se pueden clasificar según diferentes criterios. Según su procedencia, pueden ser naturales o artificiales, y según su estructura o propiedades, pueden ser materiales metálicos, cerámicos, vidrios, plásticos, etc. Nos vamos a centrar en los materiales compuestos, ya que son posibles gracias a la química. Bien, los materiales compuestos o composites resultan de la mezcla heterogénea de dos materiales diferentes para obtener unas propiedades distintas y muy útiles. Todo esto es gracias a la química. A día de hoy, cualquier objeto cotidiano como el plástico son el resultado de estos avances. A pesar de haberse obtenido materiales con unas propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su costo, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre materiales. La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente, pero algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. Y aquí mi compañera Dalanda va a hablar de la ventaja de la Y ahora mi compañera Dalanda va a hablar de las ventajas de los materiales radioactivos.
Las sustancias radioactivas son aquellas que pueden emitir radiaciones alfa, beta y gamma, originada por la deslización de los núcleos de sus átomos y liberación de energía. Son ionizantes, lo que significa que son capaces de arrancar electrones de los átomos sobre los que inciden produciendo iones. En su mayoría provienen de fuentes naturales, sobre todo del gas radón. Como cada cosa, todo tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en este caso nos vamos a centrar en lo positivo de esto. La energía obtenida en una central nuclear es más económica, claro, sin tomar en cuenta los costes tanto de construcción y desmantelación. Además de que las centrales nucleares contribuyen a la diversificación de fuentes de energía. Y ahora mi compañero Alejandro hablará de las ventajas de las reacciones químicas.
Bueno, pues las reacciones químicas proporcionan sustancias de uso común. Por ejemplo, en una comida se usan sustancias que se encuentran en la naturaleza, como la sal y otras sustancias elaboradas a partir de sustancias naturales, como es el caso del vino, el vinagre o el azúcar. La sal común se obtiene por evaporación del agua de mar en la salina. Después se purifica, ya que suele estar acompañada de otras sales. El vino se obtiene a partir del mosto de la uva, por fermentación alcohólica de la glucosa. Esta reacción química tiene lugar en ausencia de aire, por la actividad de unos hongos microscópicos que viven en la piel de la uva. El azúcar se obtiene a partir de la caña de azúcar o de la remolacha. Su obtención requiere exprimir la caña para extraer jugo de azúcar. Y por último y no menos importante, el vinagre se obtiene por fermentación acética del vino o de otras bebidas alcohólicas como la sidra.
Hola, somos Angélica y Neil de tercero C y vamos a hablar sobre las desventajas de la química. Yo voy a hablar sobre la contaminación atmosférica, que es cuando el aire se encuentra cuando en el aire se encuentran materias que ponen en riesgo la salud de las personas. La contaminación atmosférica puede ser de origen natural o debido a la actividad humana. Una de las sustancias contaminantes es el óxido de nitrógeno, que produce otras sustancias nocivas como el dióxido de nitrógeno o el trióxido. Una de las sustancias contaminantes es el óxido de nitrógeno, que produce otras sustancias nocivas como el dióxido de nitrógeno y el ozono. En las ciudades se liberan dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. Los volcanes, en cambio, emiten dióxido de azufre y óxido de carbono. El dióxido de carbono es necesario para la vida de las plantas, pero su exceso es el principal aumento del efecto invernadero, y esto ocasiona un aumento de la temperatura media de la Tierra. Las partículas sólidas y aerosoles producen problemas de salud como asma. El clorofluorurocarburo ayudan a la destrucción de la capa de ozono. Actualmente están prohibidos. El monóxido de carbono mata a la gente por asfixia. El monóxido de nitrógeno causa problemas respiratorios y se transforma en un componente de la lluvia ácida. El dióxido de azufre es otro componente de la lluvia ácida. El metano ayuda a aumentar el efecto invernadero del planeta Tierra. Y el ozono troposférico, cuando su concentración es mayor a la normal, afecta a las plantas y a los seres humanos. Ahora Neil hablará sobre
la radioactividad. Se denominan sustancias radioactivas aquellas que pueden emitir radiaciones alfa, beta y gamma. La mayor parte de esta radiación proviene de fuentes naturales. El uso de materiales radiactivos tiene ciertos beneficios, como aplicaciones médicas o para obtener energía. La obtención de energía eléctrica en centrales nucleares presenta ventajas, pero como no, también presenta inconvenientes. Uno de ellos es que supone un riesgo de contaminación radiactiva.
Somos Jeremiah, Gabriela y Rodrigo y os vamos a hablar de las desventajas de la química. Ahora va a hablar Jeremiah sobre la contaminación atmosférica.
La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias que impliquen riesgo, daño o molestia. Hay causas de la contaminación atmosférica de origen natural y otras debido a la actividad humana. Las sustancias contaminadas liberadas directamente a la atmósfera se denominan contaminantes primarios. Una vez emitidos, producen otras sustancias nocivas que se denominan contaminantes secundarios. En las ciudades se liberan monóxido de azufre, monóxido de nitrógeno y partículas debido al tráfico y a las calefacciones. Como consecuencia se produce niebla química y ozono. Las centrales eléctricas liberan dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos elementos se oxidan en la atmósfera y se transforman en sustancias que producen lluvia ácida. El problema grave del dióxido de carbono no es contaminante, ya que es necesario para la vida de las plantas, pero el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera es el principal causante del efecto invernadero que ocasiona un aumento de la temperatura media de la Tierra. Y ahora la compañera Gabriela va a hablar sobre la contaminación de las aguas.
La contaminación de agua. Existe una sola causa de contaminación de origen natural y 5 debidas a la actividad humana. Hay otras causas indirectas de contaminación de acuíferos. Por ejemplo, la salinización de los acuíferos cercanos a la costa por intracción de agua marina, debido al aumento del nivel del mar por el cambio climático. La contaminación del agua es una modificación de su estado producida por causas naturales o por el ser humano. Se vuelve inadecuada o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural. Por ejemplo, los accidentes nucleares producen una importante contaminación radioactiva en las aguas del subsuelo y de sus ríos y mares. Y ahora el compañero Rodrigo va a hablar sobre la contaminación del suelo.
La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias en unos niveles que la convierten en tóxica para los organismos del suelo, para la vida de las plantas, los animales y para la salud humana.
Buenos días, somos Yenedei, David y Nanosu y vamos a decir las ventajas de la química. Los beneficios de la química para la sociedad son numerosos. Entre ellos se destacan los siguientes: creación de aleaciones de metales como el acero, bronce, latón y oro blanco, la fabricación de plástico, combustible, medicamentos y cosméticos. La química es una de las ciencias básicas, pero a diferencia de las matemáticas o la física, que elaboran teorías para luego ser demostradas o experimentadas. La química surge de la manipulación de sustancias y la observación de los efectos de las nuevas sustancias obtenidas poseen. La química es la ciencia que se dedica al estudio de la composición, estructura, propiedades y reacciones de la materia con atención especial a nivel atómico y molecular. El primer cambio introducido en la sociedad por la química ocurrió entre 800.000 y 400.000 años atrás con el descubrimiento del fuego. Y ahora mi compañero David les va a redactar 4 ventajas de la química.
Aportes a la industria de la construcción. La creación de aleaciones de metales para mejorar las características de otros metales ya existentes y así permitir o facilitar la erección de otras cada vez más grandes, seguras y resistentes. Por ejemplo, a partir del hierro y del carbono se obtiene el acero. Aportes del desarrollo de materiales diversos. Por otro lado, el bronce es el producto del cobre con el estaño. Este metal no se corroe y fue utilizado desde el antiguo en la fabricación de utensilios, monedas y armas. Creación de aleaciones de metales. El cobre con el zinc produce el latón. Esta y otras combinaciones de metales han sido muy útiles, no solo en la creación de aleaciones con propiedades físicas muy diversas, sino en la industria de la ingeniería. Por ejemplo, las termocuplas son una unión de dos metales que produce electricidad al aplicarse una temperatura. Esto resulta muy útil para poder medir la temperatura con métodos electrónicos como computadores. Aportes a la industria de la joyería. En la fabricación de joyas, el oro es mezclado con plata para crear el oro blanco. También se mezcla para mejorar su resistencia y ductilidad. Y ahora mi compañero Tanausú les va a decir cuatro ventajas más sobre la química.
Fabricación de plástico. Uno de los materiales más importantes y que ha cambiado nuestra manera de vivir es el plástico. Es un material liviano, fácil de moldear, por lo que se puede hacer prácticamente cualquier cosa con él. Es económico, impermeable, aislante térmico y eléctrico. No se corroe y soporta muchos factores químicos. Como contraparte, es inflamable, contaminante y no se degrada en el ambiente. Fabricación de combustible. La química ha hecho posible la creación de los combustibles que hoy día usamos para mover maquinaria, nuestros vehículos, aviones, etc. Adicionalmente, los aceites que estas máquinas utilizan para funcionar mucho más tiempo. Fabricación de medicamentos. Los medicamentos que prolongan nuestra vida y nos ayudan a combatir enfermedades son productos de la industria química farmacéutica. De igual manera, lo hacen las prótesis, tanto dentales como las que usan aquellas personas que han perdido una parte de sus miembros o bien reemplazan las articulaciones dañadas o perdidas. Aportes a las industrias de cosméticos. Las industrias de la belleza con los cosméticos que usamos para mejorar nuestro aspecto son parte del desarrollo de la química. Y estas son las 8 ventajas que hemos encontrado.
Hola, somos Analía, Jero y Cristo. Y vamos a hablar sobre las ventajas de la química. Lo bueno de la química es que mediante las reacciones químicas obtenemos diferentes productos. La reacción química, a partir del mosto de la uva por fermentación alcohólica de la glucosa, nos permite obtener el vino. La fermentación acética del vino o otras bebidas alcohólicas como la sidra es una reacción química que nos permite obtener el vinagre. La sal común, cloruro de sodio, se obtiene por evaporación del agua de mar en la salina. La usamos para diversas cosas, pero también para obtener otros productos químicos mediante reacciones químicas. Para obtener el azúcar sólido puro, se realiza una cristalización. Ahora los polímeros sintéticos, que se obtienen por unión de sus monómeros, pueden ser plásticos. Los plásticos han obtenido un desarrollo espectacular, lo que ha permitido la fabricación de múltiples objetos y tejidos, dada la posibilidad de sintetizarlos, con propiedades muy diferentes: moldeables, resistentes a la tracción, transodorantes, rígidos y flexibles. Ahora mi compañero Jero va a enumerar los materiales que no tendremos sin la química.
Puede que la química tenga alguna que otra desventaja, pero sin ella no podríamos tener el estilo de vida que tendríamos, ya que no tendríamos ni hormigón, ni caucho, ni madera, ni papel, ni combustibles, ni porcelana, ni cartón, ni nada parecido. Y ahora, mi compañero Cristo va a decirnos los beneficios de los materiales radioactivos.
El hombre, desde que descubre el fenómeno de la radioactividad, la define y utiliza en un gran número de aplicaciones técnicas y científicas de gran relevancia en el desarrollo humano, desgraciadamente también para la guerra. En este contexto, la ciencia y la tecnología han permitido al ser humano encontrar y desarrollar una utilidad de base y práctica del fenómeno de la reactividad. De este modo, y desde hace mucho tiempo, las radiaciones ionizantes tienen aplicaciones en la mayoría de los campos de nuestra vida. Y ahora voy a decir una de las 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear. La electricidad. En España, más del 20% de la electricidad consumida anualmente se produce en las centrales nucleares. La medicina. Las técnicas de diagnóstico y tratamiento de la medicina nuclear son fiables y precisas, como radiofármacos, gammagrafía, radioterapia, esterilización, etc. La hidrología. Los isótopos se utilizan para seguir los movimientos del ciclo del agua e investigar las fuentes subterráneas y su posible contaminación.
y en la agricultura y en la alimentación, control de plagas, de insectos, mejora la variedad de cultivos, conservación de alimentos, etc. En las industrias, los isótopos y las radiaciones se usan para el desarrollo y mejora de los procesos industriales, el control de calidad y la automatización. En la exploración espacial, las plagas nucleares se utilizan para alimentar la instrumentación de satélites y de ondas espaciales. En el arte, las técnicas nucleares permiten comprobar la autenticidad y antigüedad de las obras de arte, así como ya a cabo su restauración. En la minería, a través de sondas nucleares se puede determinar la composición de las capas de la corteza terrestre. En medio ambiente, las técnicas como el análisis por la activación neutrónica permiten la detección y análisis de diversos contaminantes. Y en la cosmología, el estudio de la reactividad de los meteoritos permite confiar la antigüedad del universo. Y estos son los 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear.
Hola, somos Paula Santana y Omar y vamos a hablar sobre las desventajas de la industria química. El aumento de nutrientes, el vertido de agua residual y de basura de las orillas, la interacción de acuíferos y los accidentes nucleares realizan la contaminación del agua, que es una modificación de su estado, producida por causas naturales o por el ser humano, que la vuelve inadecuada o peligrosa para el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural.
Ahora yo voy a hablar de la contaminación atmosférica. Las centrales eléctricas térmicas liberan, entre otras sustancias, grandes cantidades de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno. Estos elementos se oxidan en la atmósfera y se transforman en sustancias que producen lluvia ácida al mezclarse con el agua. Esta lluvia destruye los bosques. En las ciudades también se liberan dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, partículas debido al tráfico y las calefacciones. Como consecuencia, se produce niebla química. También el uso de insecticidas, pesticidas, fertilizantes y otros productos químicos se emplean para el cultivo de alimentos, lo cual causa un grave perjuicio en los suelos y favorece la acumulación de gases en el aire.